estar informado.
Lo último, Protección Civil ha enviado una alerta, es alert, a la población de Jerez, informando sobre la posible crecida del río Guadalete y también a los habitantes de Córdoba capital, recomendando a la ciudadanía que se alejen de las zonas inundables por el Guadalquivir. Hasta el momento son ya más de 5.500 las personas desalojadas en Andalucía. Los últimos en salir de sus casas han sido los vecinos de Grazalema. Diego Yesa, buenas noches.
Hola, ¿qué hay, Ángel? Un saludo, buenas noches. Grazalema, evidentemente, ya es un pueblo que está desierto por esa recomendación que se ha hecho, esa evacuación obligatoria, aunque todo hay que decirlo, se ha hecho de forma ejemplar, muy ordenadamente, y ya el pueblo está absolutamente vacío y la mayoría de sus habitantes están en la localidad de Ronda a la espera de ser reubicados. En cuanto a ese mensaje de Saler que ha recibido la población de Jerez, indicaba en el mismo las zonas que son susceptibles de inundación por la crecida del río Guadalete, que está bajando con un caudal de 1.100 metros cúbicos por segundo y una altura prácticamente que está rozando ya los 7 metros y va todavía creciendo en lo que queda de noche, con lo cual mañana nos vamos a encontrar un panorama ciertamente desolador. Informar que tan solo en la ciudad de Jerez son 14.000 las personas que de alguna u otra manera se ven afectadas, entre los desalojados, afectados o aislados en diversos diseminados de lo que denominamos como el Jerez rural, también conocido como la vega del río Guadalete.
Gracias, Diego. Esos vecinos están siendo acogidos en Ronda, provincia ya de Málaga. Ahí está nuestro compañero José Bel. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Buenas noches. Continuamos aquí desde Ronda, desde el pabellón El Polideportivo El Fuerte, donde hay que decir que son sobre 300 los vecinos que han llegado hasta esta zona después de haberse marchado de Grazalema, de haber desahogado. Y bueno, pues tenemos a una de las vecinas. ¿Cómo es tu nombre?
Rosy Fernández.
Rosy, cuéntame cómo ha sido todo el procedimiento de salir y cómo os encontráis ahora.
Pues mira, todo el procedimiento ha sido... Yo es que trabajo en Cafetería Rumores, entonces yo lo viví en primera persona porque no podíamos dejar a los guardias, a la UME, a los militares, a los periodistas, no podíamos dejarlos sin un bocadillo, sin un café calentito, sin comida. Entonces nosotros hemos estado hasta el final.
Grazalema es una localidad en la que estáis acostumbrados a que llueva muchísimo. ¿Qué habéis sentido cuando os han contado que teníais que abandonar vuestras casas y el pueblo?
Bueno, pues sinceramente, sensatamente, era lo más sensato. Porque los ruidos que se han escuchado esta noche eran unos ruidos como si se moviera la tierra. No era como si tuviera un temblor, no, era como puf, puf, como si se levantara el agua para arriba.
Bueno, pues te deseo que vaya la cosa lo mejor posible, que pronto estéis en casa.
Muchas gracias, gracias.
Es una de las protagonistas en estos instantes cuando se está comenzando a servir la cena en este momento. Vemos a muchas familias con niños que están aquí situados, hay psicólogos y bueno, pues hay un montón de personas que están ahora mismo atendiendo, sirviendo caldo y haciendo que las personas vayan a pasar la noche lo mejor posible. Esto es todo desde aquí, desde Ronda.
Muchas gracias, José. Luego hablamos. Ahora mismo hay 10 comunidades con alertas meteorológicas, 6 en alerta naranja. Mira, quiero que estés atento a los próximos minutos porque voy a contarte lo último del temporal, pero desde el punto de vista de la situación de nuestros embalses. Algunos de ellos en riesgo debido a la falta de mantenimiento e inversión.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Viento, olas, granizo, sobre todo mucha lluvia. Son las consecuencias del temporal Leonardo, que otra vez está azotando nuestro país. A pesar de los peligros que está presentando, esta borrasca también está dejando imágenes que muestran lo bonito de la naturaleza. Esto que has escuchado es el torrente de agua que fluye bajo el puente del Tajo de Ronda, nutriendo el Guadalevín. Sin duda es la provincia de Cádiz y Málaga la que está concentrando el mayor número de incidencias del temporal, sobre todo en Grazalema, que ha sido desalojada por completo. Esto es lo que nos contaba Álvaro, vecino de esta localidad.
Es verdad que los acuíferos, debajo de Grazalema es un acuífero lo que hay, estaban escuchando los crujidos tremendos y lo peor es que viene más agua, tanto mañana, sábado, lunes, entonces pues claro. Por prevención van a desalojar pueblos y en esas estamos.
La Junta ha tomado esta decisión ante el riesgo de que la presión de los acuíferos produzca deslizamientos o corrimientos de tierra. El Guadalete, a su paso por Jerez, supera los 6 metros de altura, se teme un desbordamiento del embalse de Bornos. También hemos visto cómo cerraban por segunda vez en su historia las compuertas del muro de defensa de Triana por desbordamiento del Guadalquivir. En Córdoba se están desalojando cientos de viviendas en zonas inundables que desde ayer estaban en niveles de alerta roja. El agua cubre a esta hora el puente romano de Córdoba. Los servicios de rescate siguen tratando a lo largo de 5 kilómetros del río Turbilla en Málaga para encontrar a una mujer que cayó a un río al intentar salvar a su perro. Esto fue anoche. Hay problemas también en Jaén, Granada, Sevilla. La cosa no parece que mejore durante los próximos días. Lo anunciaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla.
Pues es preocupante, lamentablemente es preocupante, porque las informaciones que nos van llegando por parte de AEMET nos alertan de que el sábado puede incrementarse las lluvias. Si el lunes, como parece, puede venir un nuevo frente que llegue a Andalucía, pues estaríamos hablando de unas circunstancias muy, muy difíciles en muchos rincones de Andalucía.
Hay otras zonas también muy afectadas. En Extremadura, hasta 19 presas de la cuenca del Guadiana están desembalsando, dos de ellas en máximos históricos. Una treintena de ríos tienen en algún tramo un nivel rojo. Son ya 1.000 las personas desalojadas. Fernando es vecino de Baluengo.
Nos han despertado y urgentemente para arriba, por si acaso los pantanos se reventaran o algo. Que es mejor prevenir que no que pueda pasar una desgracia. Yo en 60 años que llevamos ahí, nunca, hombre, hemos visto pasar las riberas esas con muchísima agua, pero nunca con el peligro este.
En Madrid preocupa el riesgo de desbordamiento del río Jarama entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares. El caudal se sitúa a casi 2,5 metros cuando el umbral rojo está en 1,75. Hasta 8 presas de Madrid están desembalsando. Pedro Ruiz es director de la Agencia de Seguridad y Emergencias en Madrid y decía esto aquí en COPE.
Creemos que el incremento de nivel va a ir poco a poco aumentando a lo largo de la tarde hasta final de la noche para que luego empiece a descender, pero sin preocupación y sin riesgo ahora mismo para las personas.
En Galicia, el temporal ha dejado en la primera mitad del día acumulados de precipitaciones que se acercan a los 70 litros por metro cuadrado. Además, se ha suspendido el tráfico ferroviario con Vigo. También se han producido rachas de viento que superan los 130 kilómetros hora, lo que ha provocado olas que han superado también los 6 metros de altura. Se han activado avisos naranjas en Coruña, Vigo, Pontevedra, Orense. El panorama es complicado por culpa de esta borrasca, pero la cuestión que nos planteamos es: ¿podrán los embalses gestionar tanta agua? ¿Cómo es ese trabajo? Hoy hablamos de la situación de nuestras infraestructuras hídricas ahora. Al paso de Leonardo. El temporal está obligando a desembalsar agua en 5 presas de Madrid y en las 45 instalaciones que hay a lo largo del Guadalquivir. Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han alertado de que el río experimentará una crecida muy importante en los próximos días. Ramiro Aurín es ingeniero de caminos y decía esto en Herrera en COPE.
Los números de la lluvia que está cayendo son brutales, son descomunales. La Dana, en números absolutos, queda pequeño al lado de lo que está cayendo aquí. Lo que pasa es que está cayendo mucho más, en mucho más tiempo recorrido. No está viendo, hay 10 o 12 embalses que ya están arriba, que a pesar de que están llenos, el efecto aguas abajo sigue siendo benéfico.
España cuenta con 1.300 grandes presas de más de 15 metros de altura, de las cuales unas 375 de titularidad estatal están clasificadas como clase A, lo que significa que su colapso podría causar daños graves. Según datos de la propia Dirección General del Agua, la situación de estas 300 presas es alarmante, una situación que el PP ha llevado incluso a la Comisión Europea. Para hablar de ello, hemos llamado a Almudena Leal, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Almudena, ingeniera, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Gracias por invitarnos. Efectivamente, el siglo XX en España fue el de la construcción de las presas y el siglo XXI debe ser fundamentalmente el de la gestión de la seguridad y el mantenimiento o su transformación.
En líneas generales, claro, la pregunta es muy fácil de hacer, pero a ver cómo lo resumes, Almudena. ¿Ese mantenimiento se está haciendo como corresponde?
Pues es en precario. Las presas están en precario, una falta de mantenimiento que deja a las presas en una situación vulnerable. Gravísima es la capacidad técnica y la destecnificación de la administración, y peor en las confederaciones hidrográficas, que no disponen de recursos ni humanos ni económicos suficientes. Esto implica que en la actualidad hay un 60% de las presas que requiere algún tipo de actuación estructural o de seguridad hidrológica debido a una falta de mantenimiento. Estamos hablando de 220 presas. Se agrava en que un 75% requiere una inversión en auscultación, muy importante, porque actualmente se conoce muy poco sobre el comportamiento y la posible evolución de las presas.
Yo de esto no sé absolutamente nada, salvo cuando paso por encima y me fijo, por eso te hago las preguntas según me surgen, Almudena. El tema del mantenimiento, ¿qué es? ¿Que pueda desaguar y esos canales de desagüe estén bien, o que se mantenga como corresponde la propia pared en vertical de la presa?
Bueno, todo. El mantenimiento y la inversión realmente es todo. Vamos a ver, requiere, como he comentado, una auscultación para conocer el comportamiento y la evolución. Luego, por supuesto, la correcta disposición de los desagües de fondo, de los aliviaderos. Adicionalmente, pues el seguimiento exhaustivo de las lluvias, definitivamente los planes de emergencia, la implantación de esos planes de emergencia, o sea, el mantenimiento es una palabra amplia en este sentido, sí.
¿Cuáles son los riesgos? Estoy pensando, a ver, Dios me libre, no quiero decir una barbaridad y no estoy comparando, pero estoy pensando en Tous.
Sí, bueno, Tous fue una de las grandes tragedias. Mi profesor, realmente el catedrático que me dio clase a mí, fue el ingeniero de Tous.
Fíjate.
Y realmente es una de las... Sí. Es una de las grandes tragedias de las presas españolas y a nivel mundial. Vamos a ver, una presa no tiene por qué fallar si están todas las condiciones o si se mantienen las mismas condiciones que se proyectaron. Es decir, el límite de la presa es el nivel normal de explotación correspondiente a la época del año en la que esté. Insistimos, no tiene que fallar si está en las mismas condiciones que se proyectaron. Otra cosa es que surjan una serie de fallos, o sea, que coincidan un episodio de los que estamos sufriendo en una cuenca que vierta en una de las 220 presas que tiene una falta de mantenimiento y se produzca unas situaciones que se van sumando a peor. Por ejemplo, tenemos el caso de Forata, ¿no? Que se suman una serie de variables que llevan al empeoramiento. Pero si las presas, obviamente, como cualquier infraestructura, se mantienen, no tienen por qué fallar, por supuesto.
Por lo que he leído estos días, entre algunas de las cuestiones que ponéis sobre la mesa, está la creación de un Consejo de Seguridad de Presas.
Sí. Sí.
¿O la recuperación de un servicio de vigilancia de presas? ¿Esto qué es?
Sí, Ángel. Esto es fundamental. Y el área de vigilancia de presas disponía de un personal altamente cualificado. Fue eliminado aproximadamente en el año 2008, pero el problema que tenía era que no era del todo un órgano independiente. En este sentido, es el organismo que cree que es fundamental que se cree. Es un organismo independiente que sería el Consejo de Seguridad. Para que se entienda claramente, es un control, es similar a la CIAF en los accidentes ferroviarios o al control de las centrales nucleares. Lo que se quiere, la finalidad, es la independencia de la gestión de la seguridad de las presas de su titularidad, tanto para las estatales como para las concesionarias. Actualmente no existe esa independencia. Las estatales, ellas se lo comen, ellas se lo guisan, la Dirección General del Agua. Lo que se solicita, se reclama, se reivindica, es un organismo independiente, pero como otras infraestructuras lo tienen, que sería el Consejo de Seguridad. ¿Qué nos aportaría? Bueno, el Consejo de Seguridad, ¿qué nos aportaría? Pero básicamente se puede resumir una gestión eficaz de un servicio público 24/7 fundamental, que es el agua, la seguridad de la población, la calidad del servicio, el suministro. Bueno, es que es que es indudable la necesidad.
No, yo subrayo lo independiente. Y visto lo que estamos viendo estas últimas semanas por otras cuestiones, independiente quiere decir que no dependa de ningún gobierno, gobierne quien gobierne. Es decir, que sea un organismo de expertos, que algo así como que para eso habéis estudiado, ¿no, Almudena?
Pues sí, correcto. Este es el principal problema que surge en las confederaciones. Y bueno, pues presidentes biólogos, abogados. El ministerio que tiene las presas en su haber, pues es un ministerio que malentiende el ecologismo en favor de las infraestructuras, más las infraestructuras hidráulicas, que es la dirección del agua, con lo cual pues invertir en infraestructuras que su propio informe dice que la Dirección General del Agua dice que es una inversión necesaria entre el 1 y el 2% del valor patrimonial. Es decir, 27.000 millones de euros en 10 años, que equivale a 300-500 millones de euros al año, pues les cuesta gastarlo, les cuesta ver que las infraestructuras haya que mantenerlas en todo lo que hemos mencionado. Uh-huh. Actualmente pues han gastado 16 millones en 168 presas.
Absolutamente poco. En fin, Almudena Leal, de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Gracias por la asesoría, seguiremos en contacto. Ojalá para buenas noticias y perspectivas. Gracias, Almudena.
Sí, muchísimas gracias, Ángela, a vosotros. Y nuestra obligación es ponerlo en vuestro conocimiento y apoyar y dar todo el conocimiento que podamos.
Venga, para eso estamos. Gracias, adiós.
Un saludo, gracias.
Chao. La reserva total de agua almacenada se encuentra en el 67%, 8 puntos más que hace una semana. Ojo, y va a aumentar. Algunos de estos embalses se han visto obligados ya a soltar agua. Es la manera controlada de aliviar la situación de algunos de los pantanos de las cuencas más importantes para no tener que hacerlo de manera más abrupta cuando se superen los niveles máximos en los que muchos ya están. Se trata de actuaciones totalmente controladas. Esto es lo que decía en COPE Madrid Patricia Trullas, del canal de Isabel II.
Pues son criterios establecidos por las normas de explotación, o sea que no es nada improvisado. Y como contamos con modelos de simulación hidrológica y contando con la previsión de meteorología que nos facilitan cada día, pues se decide cuándo y cuánto abrimos.
Las decisiones sobre estos desembalses y otras maniobras se toman analizando datos de caudales, aforos en ríos, previsiones meteorológicas, series estadísticas y modelos de funcionamiento de las presas. Un proceso que en el caso de los embalses madrileños se hace de manera manual. David Galán es coordinador de seguridad y de presas del canal también de Isabel II.
Cuando empieza a crecer el río, las aportaciones de esa cuenca aumentan, suben los resguardos y es cuando el director de explotación toma las decisiones de abrir compuertas. Las compuertas, en el caso del canal de Isabel II, todas las maniobras son manuales y se realizan por un equipo humano que compone el área de explotación de presas, y esas brigadas son las que hacen las maniobras.
Con estas reservas se espera que al menos durante el verano no tengamos problemas de abastecimiento, aunque debemos seguir haciendo un uso razonable del agua que se aproveche más abajo.
Claro, se aprovecha aguas abajo. Es decir, el agua que sale... Normalmente en Madrid, ya digo, en el caso de Lozoya, todas las 5 presas encadenadas, el agua va pasando de una a otra y ya la última presa suelta vierte el agua al Jarama y se aprovechará pues aguas abajo en el resto de municipios o presas que estén aguas abajo.
Vamos a intentar descubrir un poco mejor cómo se realiza la gestión de las lluvias, qué pasa con todo ese agua embalsada o que directamente se desembalsa. Para ello, Bartolomé Andreu, catedrático de Geodinámica Externa de la Universidad de Málaga, experto en recursos hídricos. Bartolomé, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se consigue aprovechar todo el excedente de agua que estamos viendo, por ejemplo, estos días? ¿Qué se hace?
Bueno, realmente los recursos de agua que están cayendo estos días terminan almacenándose, como he estado escuchando en el programa, en los embalses, en una parte al menos, y a partir de ahí, pues lógicamente hay unas canalizaciones que llevan hasta lo que son los depósitos de abastecimiento municipales. Ahí suele haber pues tratamiento de diverso tipo. Algunas veces se elimina turbidez porque hay partículas sólidas, otras veces se hacen tratamientos de tipo contra los microbios de tipo bacteriológico, normalmente la cloración, pero también se puede utilizar otro tipo de técnicas, con objeto de aplicar aplicando esos procedimientos, conseguir el agua de mejor calidad para lo que es el abastecimiento urbano, que es la que necesita la que debe de cumplir unos criterios más estrictos de calidad.
Claro, lógico. Yo veía unas imágenes esta tarde de precisamente de la salida del río ya por Málaga ciudad hacia el mar. Decía, claro, todo este agua se va directamente al mar, pero es que ya es imposible retenerla porque las presas están desaguando, ¿no?
Efectivamente, sí. Hay unas limitaciones de capacidad de almacenamiento en los embalses. Como ya hemos visto, buena parte de ellos están llenos y efectivamente pues el agua fluye, sigue su cauce natural. Se suele decir que el agua se pierde en el mar y realmente el agua cuando llega al mar pues ha cumplido el ciclo hidrológico.
Claro.
En la parte terrestre llega al mar, aporta nutrientes porque después pues también queremos que haya vida en el mar. Y aporta sedimentos para que podamos tener playas, pero eso no quita, evidentemente, que podamos y debamos en aquellos sitios en los que es posible construir presas, pues construirlas, porque nos permitirán, por una parte, almacenar los recursos, estos excedentes que ahora tenemos, pues una parte de ellos sin duda los podríamos aprovechar, y al mismo tiempo laminar las avenidas y evitar, al menos en parte, situaciones de inundación que todos estamos viendo estos días.
El capítulo de los acuíferos subterráneos, lo que está pasando en Grazalema, me decía un vecino esta tarde en el programa, me decía, hemos sentido la sierra por debajo. ¿Esto es tan peligroso? Claro, esos acuíferos son enormes, ¿no?
Bien, vamos a ver, los acuíferos son formaciones geológicas, son rocas, son sedimentos que permiten almacenar el agua subterránea. Y en la medida en que permiten almacenarla, posteriormente esa agua puede ser extraída. Hay un drenaje natural por manantiales hacia los cauces de los ríos. El agua de los cauces de los ríos en estiaje normalmente es agua subterránea. Uh-huh. De tal manera que los acuíferos son almacenes de agua subterránea. Los embalses superficiales son almacenes de agua superficial. Y los acuíferos que acudimos a ellos normalmente cuando hay sequía para extraer el agua subterránea, lo que debemos hacer es contribuir a su llenado en situaciones de aguas altas como la que estamos. Ya. Hay acuíferos que están sobreexplotados, que tienen los niveles piezométricos muy bajos y con una acción o con unas instalaciones de recarga gestionada o de recarga artificial, conseguiríamos llenar o contribuir al llenado de esos acuíferos que después utilizaríamos en épocas de sequía. En el caso de Grazalema, por el que me pregunta, lo que ocurre es que está en un acuífero que se llama de tipo kárstico. Es un acuífero que tiene oquedades, que tiene conductos, que tiene cuevas de pequeñas o, en algunos casos, de más dimensiones, y el agua, cuando se infiltra, fluye por esos huecos, ha subido el nivel tanto que en el entorno de las casas, donde las casas están cimentadas sobre esas calizas, pues el agua está retenida entre las paredes de las viviendas y las rocas calizas. El resultado es que en el entorno de la vivienda el agua está rodeada de agua. Y en cualquier hueco, entendiendo por tal el hueco de un enchufe o cualquier otra cosa, pues el agua termina fluyendo por ahí, termina drenándose, buscando su flujo natural.
Una última cuestión. Ya hemos hablado qué hacer con los acuíferos. Habría que seguir construyendo presas. ¿Tenemos conciencia del agua? Quiero decir, hace unos meses yo pasaba por la autovía de los barrios y veía esos pantanos casi secos. Ahora están rebosando en toda la provincia. Tenemos que seguir teniendo un consumo responsable del agua, que no se nos olvide, profesor.
Totalmente, Ángel, no cabe duda. Es más, ahora es el momento de, con los acuíferos, no totalmente, porque en algunos casos no están totalmente llenos, los acuíferos van a otra velocidad, pero parcialmente recuperándose y con los embalses superficiales llenos, que hagamos un análisis, que establezcamos unas medidas y unos protocolos de cómo debemos gestionar y cómo debemos prepararnos para la siguiente sequía, que llegará sin duda, podamos gestionarla con las mayores de las garantías. Nos solemos olvidar de la importancia de las aguas, y especialmente de las aguas subterráneas, en el momento que se producen lluvias abundantes y se llenan los embalses. Pero ahí hay un trabajo enorme que hacer, y estamos en un buen momento para tomar nota y encarar el futuro con optimismo, que no se nos pase otra vez, que es lo que viene ocurriendo de manera reiterada.
Bartolomé Andreu, catedrático de Geodinámica Externa de la Universidad de Málaga, experto en recursos hídricos. Muchas gracias por la clase, Bartolomé.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado del temporal Leonardo, que ha obligado a desalojar ya a miles de personas en Andalucía, en Extremadura, de manera preventiva. Todo ante unos días que seguirán siendo lluviosos y que llenarán unos embalses y presas que no están en las mejores condiciones debido a la falta de mantenimiento, otra vez, y de inversión. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, qué importante era, parece que ya no se hace, pero qué importante era cuando estudiábamos los ríos, los cauces, los afluentes, porque así te explicas muchas cosas, ¿no te parece?
Es verdad, es verdad. Los ríos tienden a discurrir por el cauce que se construyeron ellos mismos durante miles o millones de años. Y a sus orillas las tierras son fértiles y de fácil irrigación. Y son fértiles porque esas tierras fueron lecho del río en las crecidas y fueron dejando allí ricos y nutrientes sedimentos. Otras veces la tentación de ocupar parte del lecho natural del río con fines agrícolas es sustituido por la construcción de viviendas, y España está repleta de edificios construidos sobre parte de cauces, de ríos, barrancas, aliviaderos y arroyos intermitentes. De vez en cuando las lluvias son más intensas y el río tiende a recuperar su cauce, y como ahora está ocupado, o inunda huertas o causa inundaciones en calles que antes fueron el sendero fluvial natural. Yo no soy un negacionista del cambio climático, pero debió haber otros cambios climáticos porque el caudal de agua en las crecidas era semejante al caudal que ahora se agolpa con las fuertes lluvias. Y es que si antes no hubieran existido las riadas, el río no podría haberse fabricado su lecho, que se extiende o se comprime según la intensidad de esas lluvias, exactamente igual que lo hizo siempre. Mi querido Ebro, hace 37 millones de años, era un lago que se secaba en muchas zonas porque se conectaba solo con el norte, con el Atlántico. 25 millones de años después aparecieron los Pirineos y la cordillera vasco-cantábrica, y tuvo que decirle adiós al Atlántico. Entonces, desde esas montañas vinieron aguas de nuevos ríos y el Ebro se fue abriendo paso hasta el Mediterráneo. Eso sí que es un cambio climático de mioceno y muy señor mioceno mío. Domar los ríos es costoso, pero puede hacerse y evitar catástrofes. Y embalsar aguas y desviar cauces, si se lleva a cabo con inteligencia, puede ser muy beneficioso. Pero ahí están los ecologistas, sector talibán, que creen que construir un pantano es destruir la naturaleza. Bueno, algo de destrucción hay, pero si elimináramos los pantanos, los que quedaríamos destrozados seríamos nosotros. Si a esto un tonto contemporáneo le añade algo de ideología y demagogia, pues no se toca ni un barranco, y sucede lo de Paiporta. Y es que debemos respetar la naturaleza, pero no bajo la batuta de los tontos que creen que los ríos solo se desbordan ahora. Y no es que se desborden, buscan la anchura de lo que fueron sus cauces. Cuando uno quiere beber,
Digo, Luis, que este finde elecciones en Aragón, el lunes programa especial de Zaragoza. Hablamos, ¿no? Ya te preguntaré.
Por supuesto.
Si alguien conoce a aquello, eres tú. Claro.
Tengo ya el alma de J. Electores.
Al amaño, pues. Gracias.
Venga, hasta mañana. Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un solo hombre al límite.
¿Cuál es la pega?
Vin Diesel sin concesiones.
500 peleas y ya puedes considerarte uno. Eres un hombre difícil de encontrar, no me escondo.
Babylon y ajuste de cuentas. El sábado a las 9 menos cuarto de la noche, en 13.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué variedad y la mejor calidad. Me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que sale a 4,79 euros el litro. Y también un par de bandejas de hamburguesa Nostra que tienen un 50% en la segunda unidad. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Segunda reunión entre ministerio y maquinistas de tren. Segundo intento fallido para pagar la huelga que comienza el lunes. Más de 3 horas y media de encuentro en el que Transporte se ha comprometido a hablar con Hacienda para buscar vías de financiación y acceder a las reclamaciones de los sindicatos. Fuentes de la negociación aseguran que las posturas están alejadas. Mañana nueva reunión para evitar esos paros en el sistema ferroviario los días 9, 10 y 11 de febrero. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel Expósito.
Oye, Renfe ha anunciado que los servicios mínimos que habrá esos 3 días serán del 73% para larga distancia, alta velocidad, la que haya, un 65% para cercanías en hora punta, 50% el resto del día. ¿Tú crees que habrá acuerdo?
Se están preparando, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que cuanto antes lleguen a un acuerdo, mejor para todos, ¿eh? Y además antes podremos entre todos recuperar la confianza en el sistema ferroviario que está cayendo en picado. Fíjate, yo leí esta mañana, creo que en El País, que Rodalies ha perdido el 30% de sus pasajeros.
Imagínate.
Y eso que han decidido no cobrar hasta que no esté perfectamente bien y funcionando el sistema de cercanías en Cataluña. Pero es que hoy Vigo se ha quedado sin ferrocarril. No había trenes que pudieran salir o entrar a Vigo. Y Vigo tiene un puerto muy importante. Uh-huh. Y tiene mercancías que transportar. O sea, las pérdidas económicas a las que está llevando este medio gas y colapso en algunas partes del sistema ferroviario español son abultadísimas.
Sí, seguro que sí. A la espera de novedades sobre esa negociación, hemos conocido que al menos hasta diciembre los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona van a tardar media hora más. Ojo, todo este año, ¿eh? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La alta velocidad entre Madrid y Barcelona es desde hoy oficialmente menos veloz. El trayecto pasa a superar las 3 horas y así seguirá hasta el 2027. Adif ha explicado que la medida se toma a petición de las operadoras Renfe, Ouigo e Iryo para poder asegurar los horarios a los viajeros tras 2 semanas de retrasos por las limitaciones temporales de velocidad a raíz de las revisiones activadas por las incidencias que reportan los maquinistas. Nos dicen desde Adif que si la situación mejora y los maquinistas consideran que se puede aumentar la velocidad, la medida podría revertirse. Esto se suma a la supresión de los últimos servicios de la alta velocidad del corredor Madrid-Barcelona desde el pasado lunes, porque los retrasos estaban dificultando las tareas de mantenimiento nocturnas. Así, las operadoras están ajustando horarios. Por ejemplo, Iryo ya no ofrece el AVE desde Madrid a las 13:37 y el que salía de Barcelona a las 8:45. Y en cuanto al AVE a Sevilla, de momento no hay fecha de una reapertura que estaba prevista para este fin de semana, porque las fuertes lluvias se están haciendo imposible avanzar en las labores de acondicionamiento.
Hay que recordar, y no es mala leche, pero es que es así, que en noviembre Óscar Puente anunció aquello de los 300 y pico kilómetros por hora y ahora vamos a tardar más de 3 horas. Ojo, si hay suerte, Pilar.
Bueno, no solo eso. Repartió unos pins en el Consejo de Ministros para sus compañeros con 350 kilómetros por hora. Fíjate, es que yo creo que el accidente, el desgraciadísimo accidente de Adamuz es como la gota que colma el vaso, ¿no? Y de repente se rompen las estructuras del país y es que literalmente es lo que está pasando. El sistema ferroviario, el sistema eléctrico, todo se está dejando entrever unas grietas extraordinarias. Vamos, tú lo hablabas, ¿no? A las 9 de la noche, de 9 y media, como siempre, espectacular. Presas, embalses. Es que no se ha hecho nada. ¿Dónde ha ido el dinero de estos 7 años?
Hay más cosas, ¿eh? El Banco Central Europeo ha cumplido las expectativas, mantiene los tipos de interés, es la quinta vez consecutiva que lo hace. Christine Lagarde se basa en la inflación contenida en Europa para no tocar el precio del dinero, que sigue en el 2%.
La evaluación confirma que la inflación debería estabilizarse en nuestro objetivo del 2% a medio plazo. La economía sigue siendo resiliente en un entorno mundial difícil. También la cifra de desempleo sigue baja, pero la implementación gradual del gasto público en defensa e infraestructura y el efecto de nuestros anteriores recortes de los tipos de interés están apuntando el crecimiento.
¿Nos afecta de alguna manera, Pilar?
Bueno, nos afecta en tanto en cuanto no van a bajar los precios de las hipotecas, Ángel, se van a mantener como están y que seguirá caro el euro frente al dólar. Y eso sí que tiene un efecto directo, ¿no? Por ejemplo, nuestros productos son más caros de vender en Estados Unidos. Es más barato comprar productos americanos o aquellos que están denominados en dólares. Por ejemplo, el petróleo o, por ejemplo, el gas natural, ¿no? Para nosotros es más barato ir de vacaciones a Estados Unidos, pero no tenemos dinero, y para los americanos es un poco más caro veranear o pasar unos días en Europa.
Una de las noticias de la tarde es que César González Bueno dejará de ser consejero delegado del Banco Sabadell. Le sustituye Marc Armengol, ex CEO del Sabadell en el Reino Unido. Este movimiento se produce unos meses después de que la entidad catalana hiciera fracasar la OPA del BBVA. González Bueno fue, pues, el gran batallador de la historia. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que el Banco Sabadell, después de haber permanecido independiente tras esta OPA hostil que ha durado un año y medio larguísimo, se enfrenta a una nueva etapa, ¿no? Y una nueva etapa con un plan de crecimiento que tiene que ser a unos 5 años vista. González Bueno tiene ya 65 años y ha hecho una enorme transformación en los últimos años. La sensación que yo tengo es que dan por cerrada una etapa. Viene el consejero delegado de TBS, fíjate tú, ¿no?, que lo acaban de comprar, que viene con fuerzas, con ganas para llevar a cabo una transformación que esta sí que va a necesitar de resiliencia durante los próximos años para la entidad. Pero vamos, hasta donde yo sé, y algo sé, es que González Bueno y el presidente Josep Oliu están tan contentos y tan amigos como han estado los últimos años.
Y otra de banco. El BBVA, es noticia, ha presentado resultados, aumenta beneficios un 4,5 hasta los 10.500 millones de euros, pero en bolsa se ha dejado un 8%. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que los resultados han sido estupendos para la que ha caído en el último año y medio en el BBVA, ¿no? Teniendo en cuenta el esfuerzo que habían hecho también durante la OPA. Pero el BBVA necesita un plan, y es lo que dicen todos los analistas, un plan de negocio consistente y creíble y un plan de imagen, ¿no? Misión, visión y valores. La tecnología, un banco tecnológico, en estos momentos es un banco muy frío, sobre todo si en el lado del negocio no terminan de compensar los riesgos que les han pedido desde Europa, tanto en México como en Turquía.
Esta semana hemos conocido cómo ha iniciado el mercado laboral del 2026. Bueno, hemos conocido de aquella manera. No ha sido un buen comienzo de año. La Seguridad Social ha perdido más de 270.000 afiliados. Sube el paro. La cifra total queda en 2,4 millones según el gobierno. A esa cifra habría que sumar los cientos de miles de fijos discontinuos que ahora mismo están inactivos. Según un informe de la Fundación Civismo, estos son hasta el 45% del total de esos fijos discontinuos, casi la mitad. Vamos a analizar esta figura porque seguimos sin saber cuántos hay. Albert Gibernau es el director de Fundación Civismo. ¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Casi la mitad de esos fijos discontinuos están inactivos, pero no aparecen en los registros. ¿Por qué? ¿Pura táctica, puro maquillaje?
Sí, pongamos un ejemplo. Un camarero que trabaja de junio a septiembre, pero de octubre a mayo no trabaja ni cobra, aunque sigue teniendo contrato, trabaja 4 meses, está 8 en paro, pero para Yolanda Díaz cuenta como trabajador durante todo el año. O sea, ese trabajador no aparece en ningún lugar como parado, aunque esté en su casa. Entonces, entre el 40 y el 45% de los fijos discontinuos están en esa situación de trabajo intermitente, pero para Yolanda Díaz contabilizan como empleados todo el año.
Albert, buenas noches. ¿Y por qué el gobierno no dice claramente cuántos trabajadores hay en España en esa situación? ¿Tú por qué crees que no lo dice?
Pues porque estropea el relato. O sea, dar la cifra completa de paro o conocer realmente cómo está el mercado laboral estropea el relato. O sea, el único argumento medianamente positivo que usa este gobierno es que la economía va bien, cuando es rotundamente falso, ¿no? El gobierno quiere tener una foto para presentar los logros de la economía. Si hubiera más parados, la foto sale un poco peor, así que deciden disfrazar a parados como si fueran trabajadores en activo y hacer la foto. Pero es una mentira, o sea, es un disfraz.
¿Cuánto? ¿Podemos cuantificar esa mentira? ¿Cuánta gente aumentaría más el paro?
Pues cerca de 800.000 personas, que se dice claro, pronto.
Vamos a los 3 millones y pico, lo de siempre, y paro estructural en España, ¿no?
Y se está convirtiendo en un fenómeno estructural, y además los fijos discontinuos están concentrados casi en el 60% en sectores de hostelería, agricultura, comercio, que son sectores muy estacionales y de baja productividad.
¿Y cuánto le cuesta al Estado las prestaciones por desempleo?
Mira, pues las prestaciones están creciendo. Es decir, aunque parezca que la economía o digan que la economía va bien, las prestaciones, los perceptores de prestaciones siguen creciendo. A día de hoy son casi 1,82 millones de perceptores. Que esto es como si toda la población de Aragón y Cantabria estuviera cobrando su prestación por desempleo. Y el gasto es alrededor del 1,5% del PIB, que es similar al gasto efectivo en defensa. O sea, es decir, que destinamos prácticamente el presupuesto de defensa a pagar el coste de esas prestaciones por desempleo. E incluso nos hemos encontrado alguna situación que por esta falsa contabilidad de los fijos discontinuos, en una población haya un 30% más de perceptores de prestación por desempleo que desempleados registrados.
Fíjate.
¿Hay un problema de temporalidad? Ya decías que es una cuestión estructural, pero es verdad que en esta economía, claro, si trabajas en meses de turismo y otros meses no hay, a ver qué haces con esa gente. ¿Es un problema?
Es un problema la temporalidad, pero más que la temporalidad, el problema es la escasa productividad de esas actividades vinculadas a la temporalidad, porque podría ser actividades temporales, pero altamente con una productividad elevada, y eso repercutiría en salarios notablemente más altos. El problema es que la precariedad o estos empleos fijos discontinuos se concentran en trabajos de baja productividad y al final lo que nos encontramos es que la precariedad sigue, pero la hemos camuflado como indefinida. O sea, en cierta manera es convertir la precariedad en indefinida, o lo que es lo mismo, que es eliminar el significado completo de la palabra indefinido o la palabra trabajo fijo.
Pues me quedo con dos mensajes, Albert. El de la precariedad indefinida y el de la mentira del dato con esos 800.000 que están, digamos que, camuflados. Albert Gibernau, director de la Fundación Civismo. Gracias, como siempre, Albert. Cuídate.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Chao, chao.
Es puro maquillaje. Claro, ha dicho mentira, pero es que es así, es que
bueno,
es falso.
Es que es mentira. O sea, son el trabajo temporal de toda la vida, ahora lo llaman fijo discontinuo, que tiene una trampa además, porque es mucho más costoso para el empleador. ¿Y qué es lo que está haciendo el empleador? Hacer contratos fijos de corta duración, porque le sale mucho más barato y porque no se necesita a toda esa gente durante todo ese tiempo, si tú lo has explicado muy bien. Si no se desestacionaliza el turismo, y España es un país que tiene un 15% de PIB en turismo, y no lo puedes tener durante todo el año, va a haber millones de trabajadores que van a trabajar unos meses sí y otros no. Pero eso pasaba hace 20 años,
claro,
y eso pasaba hace 10 años.
Sí, está muy
lo
bien,
que han hecho ahora
cuéntalo.
Es no contarlo porque les estropea la foto.
Claro, claro.
Pero los parados son los mismos, la gente que nos escucha lo sabe, saben la situación en la que está su hijo, su hija, su nieto, si tiene dos trabajos, tres trabajos al mes, si trabaja cuatro meses y luego no trabaja otros cinco y vuelve a ser contratado. Esto lo sabe la gente.
Más cosas. Es pronto para hablar sobre pérdidas económicas por el temporal, pero ojito a la que se está montando en el campo, seguro. En algunas zonas de Almería o de Jaén ya echan números, por ejemplo, con la producción de aceite. Francisco Elvira, de COAG.
Tenemos aproximadamente en la provincia un tercio del fruto sin recolectar, con el fruto ya caído en el suelo en su mayoría. Y de este fruto, el 50% no va a ir a Almazara, por lo que podemos estar hablando de pérdidas muy importantes para la provincia. Estaremos hablando de entre 50 y 70 mil toneladas de aceite que ya no existen.
Hay zonas completamente anegadas donde va a haber millones y millones de euros en pérdidas para agricultores y ganaderos. Pilar, esa es otra.
Y además en un momento en el que se ha reducido la PAC, como sabemos, y en donde se están abriendo y se están firmando acuerdos comerciales con terceros países con unas condiciones que denuncia el propio sector primario. Entonces esto es como la guinda que colma el vaso en el peor momento, ¿no? En el peor momento de todo se ha juntado la tormenta perfecta.
Y una última píldora. La compraventa de viviendas creció casi un 11% en 2025. Es su cifra más alta en 17 años, según datos de los registradores. Eso en este arranque de 2026, los precios siguen sin dar tregua. En enero, la vivienda se ha encarecido un 14% sobre lo que ya venía, ¿eh? Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. La fuerte demanda de vivienda ha empujado los precios de forma notable. Los registradores lo ratifican. En 2025 se encarecieron un 9,5% con una subida de más del 2% solo en el último trimestre. Hoy el metro cuadrado ya cuesta de media en España más de 2.300 euros, aunque en comunidades como Madrid o Baleares se superan los 4.000. Estamos en máximos en cuanto a operaciones firmadas. El año pasado se cerraron más de 700.000 compraventas, la cifra más alta desde 2008. En 7 de cada 10 casos se cerraron con hipoteca y el 13% de las compras las hicieron extranjeros, sobre todo europeos. Y ojo a dónde está creciendo más la demanda. En los últimos meses destacan regiones como Murcia, Extremadura o Castilla y León.
Digo que siempre nos quedará aplicar el 155 para alegrar lo de la vivienda.
Ya, bueno, eso es brutal, ¿no? Pero fíjate, mañana vamos a explicar lo que está pasando en el colapso del sistema eléctrico. Hoy se ha presentado un informe de las eléctricas en donde explican que ellas no tienen red eléctrica, que es el operador, que es como el Adif de los trenes, ¿verdad? No les pone regletas. Y por lo tanto, aquellas urbanizaciones, aquellas viviendas que están terminadas, no puede llegar la luz a sus casas. Y se está colapsando el sistema. Alertan que no se van a poder instalar los centros de datos, ni empresas, ni vivienda, porque no hay garantía de que haya redes para la luz y las redes que hay están colapsadas a un 90% en estos momentos. Entonces imagínate tú, bueno, lo que me ha dicho Victoria es que más de la mitad de todos los pisos que se venden son de segunda mano, claro.
Como todos los jueves, hablamos de economía social, hoy nos centramos en la educación. Pilar, siempre ha sido un ascensor social la educación hasta que dejó de serlo. De hecho, los hogares con mayor renta gastan un 18% más en clases particulares.
A menor calidad educativa en los centros, las familias que más capacidad económica tienen, más dinero invierten en complementar la educación de sus hijos con clases particulares. Hasta aquí todo normal, Ángel, pero claro, esto tiene un coste muy superior para el resto de los alumnos porque amplifica las desigualdades. Y así lo pone de manifiesto el qué, pues mira, un estudio súper interesante del Observatorio Social de la Fundación La Caixa junto a la Fundación Europea Sociedad y Educación.
El estudio revela que el porcentaje de estudiantes que asiste a clases particulares varía del 23% en hogares con una economía ajustada al 25% en aquellos con más recursos. Tampoco hay tanta diferencia.
Pues no, el esfuerzo que hacen las familias con menores recursos es obviamente mayor, pero lo significativo es que efectivamente hay un porcentaje muy alto de familias españolas, Ángel, que están recurriendo al refuerzo escolar de sus hijos, lo que indica que para empezar la educación en general o lo que se enseña en los colegios no está adecuado a las necesidades de esos estudiantes. Es más, se traduce en un fracaso para uno de cada cuatro estudiantes.
Esa investigación indica además que el 25% de estudiantes de 6 a 18 años, ojo, desde 6, recibe clases particulares fuera del sistema formal. En términos absolutos, 1,5 millones casi de estudiantes recibirán en 2024 apoyo extra.
Efectivamente, y esto es una barbaridad, una media de 3 horas a la semana. Desde el punto de vista económico, el mercado de las clases particulares en España mueve más de 148 millones de euros al mes, es decir, unos 1.480 millones de euros al año.
¿Cuáles son las asignaturas que más clases particulares requieren?
Pues mira, te lo puedes imaginar, ¿no? Porque yo creo que esto es transversal desde que nosotros íbamos al colegio. Según crecen los hijos, más importancia le damos al refuerzo. Es normal, las familias con recursos porque quieren reforzar ese aprendizaje, las familias con menos recursos porque saben de la importancia de tener un buen expediente para seguir estudiando. Sobre las asignaturas, bueno, las asignaturas con mayor demanda de clases particulares son inglés, que ocupa la primera posición, algo más del 52%, matemáticas, un 40%, 1%, lengua un 11%, física y química entre un 10 y un 8%, que son porcentajes sensiblemente menores en estas últimas. El acceso, en todo caso, depende en mayor medida del rendimiento, a diferencia del inglés, que es aprender otro idioma desde cero.
¿Y los padres qué decimos? ¿Qué explicaciones damos para esas clases particulares?
Bueno, pues las de toda la vida también, o que no tenemos tiempo para ayudarles en casa, o que desconocemos la materia, pero ojo a este dato, Ángel, los estudiantes con necesidades educativas especiales o problemas conductuales presentan una incidencia especialmente elevada que llega a alcanzar la mitad, el 48,8%. Casi la mitad de los padres con hijos con necesidades educativas especiales recurren a las clases particulares. ¿Exactamente de qué inclusión educativa estamos hablando?
Una cosa es tener una situación financiera vulnerable o integrar alumnos de otros países, claro que tienen problemas, y otra muy distinta, necesidades educativas especiales. Mira qué datos. En el curso 23-24, más de 1 millón de estudiantes en España recibieron algún apoyo educativo específico, representando el 13% del alumnado, con un aumento del 75% en 6 años. 300.000 alumnos tienen necesidades educativas especiales con adaptaciones curriculares importantes a causa de trastornos, síndromes asociados a discapacidad intelectual.
Y que en muchos casos se empeñan en mantener a los alumnos escolarizados en ordinaria cuando no llegan, con lo que eso significa de frustración para los propios chicos, sus familias y el coste económico que hemos visto que implica.
La Fundación La Caixa tiene un firme compromiso con la educación como uno de los motores sociales más relevantes.
Y esto es lo importante, porque a través de programas como Caixa Pro Infancia desarrollan e implementan un modelo de acción social y educativa integral que contribuye a qué, pues mira, a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de los niños y también de los adolescentes en situación de vulnerabilidad, dándoles herramientas como ese refuerzo educativo o el equipamiento escolar. Además, mediante Educaixa, Ángel, se pone a disposición de los equipos directivos de las escuelas, el profesorado, el alumnado, múltiples recursos para hacer el aprendizaje más rico, más significativo, más integral y además poderte ahorrar un poquito en esas clases particulares.
En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase.
Hola, gracias por responder a la llamada. Mi nombre es Javier, tengo 70 años.
En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en llamadadelasoledad.org.
Pilar, mañana más. Te escucho, gracias.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A,
de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.